If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, estamos en Serra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, jueves 29 de agosto. En Culiacán, Sinaloa, se reporta un fuerte enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y civiles armados, integrantes de la delincuencia organizada, varios bloqueos con vehículos incendiados de manera extraoficial. Sin confirmación de las autoridades, se reporta la detención de Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, buscado por la DEA, por quien ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. Esta información está en proceso. Me estaré enlazando a lo largo de las próximas 2 horas a Culiacán para el reporte y el avance de este enfrentamiento que comenzó cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional entraron a el poblado enfrentándose con los civiles cerca de una iglesia. Según informes de los habitantes y del comisario, las autoridades fueron alertadas de la situación a través de llamadas al número de emergencia 911. Hasta el momento se conoce el número de heridos y la situación sigue siendo crítica con un despliegue militar que se está llevando a cabo en curso. Esto en la Sindicatura de Jesús María, se ubica al norte de Culiacán, Sinaloa. Estaremos informándole sobre esta situación durante el transcurso de este programa. El Tribunal Electoral resistió el asedio. Luego de confirmarse la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, reconoce a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por aguantar las presiones a las que se vieron sometidos para tratar de convencer de echar atrás la asignación de legisladores plurinominales.
Un reconocimiento a los magistrados del Tribunal Electoral que... Incluso ayer lo mencionaron, a pesar de presiones y todo lo que recibieron, cumplieron con la ley y con lo que dice la Constitución.
Más adelante conversaré con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, con Mónica Soto. Y de la misma manera en la que lo hizo la presidenta electa y el presidente López Obrador durante la mañanera, felicitó a los magistrados del Tribunal Electoral tras confirmarse la mayoría calificada de Morena y aliados en la Cámara de Diputados.
Merecen una felicitación los consejeros, los magistrados, porque han estado sometidos a fuertes presiones.
Todos reconocen la necesidad de reformar al Poder Judicial. La presidenta electa recomendó a los estudiantes de la UNAM que se manifestaron ayer en contra de la reforma que lean bien la iniciativa. Lo que se busca con estas modificaciones constitucionales es hacer un país más democrático.
Yo lo que les recomiendo es que lean bien la propuesta que hacen los diputados. Hay mucha en el nombramiento de los jueces, no es un asunto de carrera judicial. Hay muchos familiares, nepotismo. Entonces lo que estamos queriendo es hacer un país más democrático.
Y bueno, arranca una nueva legislatura. Diputados y senadores electos de la 66 legislatura ya rindieron protesta el día de hoy. Ifigenia Martínez, presidenta de la mesa directiva, tomó protesta a los diputados. Manlio Fabio Beltrón, presidente de la mesa de decanos, y bueno, tomó protesta de los senadores.
Protestáis guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Sí, eso es.
Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Enhorabuena.
Más adelante conversaremos con el senador Gerardo Fernández Noroña. Estamos transmitiendo desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica en el marco del 90 aniversario del fondo. Hay venta nocturna hasta las 12 de la noche. Esto y más, regresando a una pausa, estamos en Fórmula Noticias, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, muchas gracias por continuar con nosotros. Sigue surgiendo información del enfrentamiento armado que se registra en Culiacán, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse en calma y asegura que las autoridades competentes están haciendo cargo de lo que acontece. Este enfrentamiento que se ha reportado esta tarde entre fuerzas de seguridad y elementos del crimen organizado habría trascendido que Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo, habría sido detenido. Esta información, tenga usted mucho cuidado, no está confirmada por ninguna autoridad, y fuentes en el estado de Sinaloa, incluso en fuerzas de seguridad, aseguran que no está sucediendo esta situación. También que es un operativo que se lleva a cabo por parte de autoridades mexicanas. Y bueno, estaremos pendientes, nos vamos a enlazar a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Rápidamente antes, vamos a un reporte de cómo está el tráfico en la capital del país, en la Ciudad de México, el día de hoy, jueves. Oficial José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes, vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona centro de la capital, recordándole que continuamos con el plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, por lo que se encuentra cerrada la circulación en la calle Abraham González, únicamente entre General Prim y Atenas. Así que hay que anticipar el paso y utilizar la alternativa que brinda la avenida Valderas para así evitar toda esta zona de conflicto. En la vialidad esta tarde hay que tomar en cuenta que incrementa rápidamente el aforo vehicular en ambos sentidos del eje 3 Oriente en el tramo de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y bueno, pues esto genera rezagos vehiculares sobre esta importante arteria entre el distribuidor vial Heberto Castillo y las inmediaciones del viaducto Río de la Piedad. Un poco más hacia la zona oriente de la ciudad, hay que tomar en cuenta que alrededor de las 21 horas se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular tanto del viaducto como del circuito interior. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos ahora a lo que está sucediendo en Sinaloa, en Culiacán. Pues se reportan enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y civiles a partir de esta tarde. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo ves la situación? ¿Habría trascendido pues la presunta detención de Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, por quien la DEA ofrece una jugosísima recompensa? Se encuentra dentro de las personas más buscadas en los Estados Unidos, pero no es información oficial, y está reportando desde distintas fuentes dentro de las fuerzas de seguridad de nuestro país que es información falsa. Hay que ser muy prudentes y hay que esperar a un posicionamiento oficial por parte de las autoridades. Mientras tanto, ahí está este enfrentamiento sobre el cual la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa pues está pidiendo a la ciudadanía que se mantenga en calma y asegura que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo las acciones necesarias para pacificar la zona. César, ¿cómo lo ves?
Muy bien, mi querido Juan. Fíjate, 10 millones de dólares ofrece la DEA por Iván Archibaldo, pero obviamente me di a la tarea cuando me llegó la información. Obviamente diferentes personas señalaban que podía existir la detención de uno de los chapitos. Con algunos compañeros, personas que conozco dentro del gremio militar, pregunté, y lo que me señalaban fue que lo que pasó fue que en una base de operaciones mixtas derivado de la llegada de personal militar en puntos en donde normalmente no existían, hubo un enfrentamiento de civiles armados con elementos del ejército mexicano. Derivado de esto se dio una persecución y obviamente por eso se armó el operativo que todos pudimos ver, en donde existieron narcobloqueos para tratar de proteger a las personas que participaron en ese operativo. Tengo entendido que va a seguir el operativo de forma permanente, ya se sumó también la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, y tengo entendido que no hay ninguna detención por parte de ningún miembro de la delincuencia organizada hasta el momento.
Hay que estar pendientes de lo que dé a conocer la autoridad, mientras tanto mantener la calma y no adelantarse. César Gutiérrez Pirón, muchísimas gracias.
Al contrario, Juan, un placer saludarte.
Muchas gracias, César Gutiérrez Priegos. Me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo hasta el estado de Sinaloa, hasta Culiacán. ¿Cuál es la situación? Felicitos, muy buenas tardes. Ha estado reportando este enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad del estado, federales, del ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional. ¿Cuál es la situación?
Juan, muy buenas tardes. Te comento que se tuvo reporte eso a las 3 de la tarde de este enfrentamiento que ocurre entre elementos del ejército mexicano, civiles armados, en la comunidad de Paredones, esto ubicado pues muy cercano o vecino a la sindicatura de Jesús María, donde pues recordarás el año pasado se llevó a cabo esta detención de Ovidio Guzmán. La cuestión es que luego, para evitar que llegaran refuerzos del ejército mexicano, los delincuentes realizaron un narcobloqueo ahí en la comunidad de Limón de los Ramos, que es camino hacia ese sector donde se originó este enfrentamiento, este narcobloqueo, para lo cual pues utilizaron un camión de pasajeros federal, también un camión de carga, una camioneta también de ganadera, también vimos que la empezaron a quemar, de acuerdo con toda la serie de videos que empezaron a circular los pobladores, y quienes estaban pues pidiendo, diciéndole a otras personas que no pasaran hacia ese sector, ya que se estaba realizando ese narcobloqueo. También aquí en la salida norte de Culiacán, muy cerca de la presita, los delincuentes empezaron a arrojar ponchallantas pues para evitar la llegada de los elementos militares, y también bloquearon con un camión del transporte federal, ese no lo incendiaron. Es el reporte que se tuvo. Luego la Secretaría de Seguridad Pública, era cuestión de unos 10 minutos, acaba de informar que están realizando, dice que le pide a la ciudadanía que mantenga la calma, que están haciéndose cargo de esto que ocurre en el sector norte de la ciudad de Culiacán. Dice que se tiene conocimiento que los militares sufrieron una agresión en el ejido Peñasco, tratando de buscar información en el lugar de los hechos para tener comunicación con los ciudadanos sobre lo que está ocurriendo. Dice que están llegando en apoyo. Está el bloqueo del Limón de los Ramos sobre la México 15, lo confirman las autoridades, y están haciendo el llamado también a utilizar de manera responsable el 911, evitar reenviar información falsa o hechos anteriores, porque han estado ocurriendo que se envían videos, fotografías de otros acontecimientos. Esto ha provocado que muchas personas optaran por ir a los centros educativos, escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, donde tienen clases en el turno vespertino, a ir por sus hijos. Algunos comercios pues bajaron sus cortinas, algunos trabajadores dijeron pues vámonos a resguardar, porque pues ya hemos tenido otra experiencia de otros años, ¿no?
Pues Felicitos, no se conoce el número de personas heridas o posiblemente fallecidas debido a estas acciones, a estos enfrentamientos, y pues en alerta máxima se encuentra el estado bajo la recomendación por parte de la Secretaría de Seguridad Estatal a la población de mantener la calma. Asegura que se están llevando a cabo las tareas necesarias para pacificar la zona. ¿Se están llevando, Felicitos?
Es lo que han comentado las autoridades, pues estaremos atentos. Por lo pronto, pues bastante situación complicada. Algunos camiones pues ya dejaron de prestar sus servicios, y ya la población pues tratando de regresarse, ahora sí que de aventón, o buscando, o sea, se ha pues originado una serie de fuerte movilización, porque todo mundo quiere irse a sus hogares y ya no estar en la calle ya no más.
Ahí está, Felicitos, pues esto sucede a pocas horas de que la Fiscalía General de la República da a conocer que la investigación del caso de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán, la Fiscalía obtuvo datos probatorios de una secuencia cronológica que inicia con la excarcelación de Ovidio Guzmán de una prisión de alta seguridad, y a grandes rasgos que se desconoce cuál es su ubicación, dónde se encuentra ahora.
Exactamente, lo dábamos a conocer acá en nuestro espacio informativo, eso a las 2 de la tarde estábamos dando cuenta de este comunicado pues que dio la Fiscalía General de la República, donde daba a conocer toda esta serie pues esta cronología, ¿no? Con lo que ocurrió con esta situación desde el 25 de julio y ubicándolo, conectándolo con el pasado 23 de julio, precisamente con esta encarcelación en los Estados Unidos. Y pues solamente pasó una hora más cuando empezó a circular primero como rumor este reporte y luego pues ya dando cuenta de este bloqueo que era pues cierto ahí en el Limón de los Ramos.
Estamos pendientes, Felicitos Trujillo, nos vamos a estar enlazando contigo a lo largo de las próximas dos horas para conocer cuál es la situación allá en Sinaloa, en Culiacán, y por supuesto estar esperando la información oficial por parte de las autoridades del Saldo y que desmienta, en caso de que así sea, esta presunta supuesta detención de Archibaldo Guzmán, que bueno, pues extraoficialmente ya han negado distintas autoridades.
Exactamente, sí, han comentado que no se tiene conocimiento de ninguna detención, solamente lo que ha trascendido en el mes de información nacionales, pero acá a nivel local, pues han negado que se haya capturado a alguien.
Pues muchas gracias, Felicitos, te mando un abrazo, estamos pendientes, nosotros nos vamos a ir una muy breve pausa, no se vaya, mucho que darle a conocer esta tarde de jueves, conversaré más adelante con Gerardo Fernández Noroña, también con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con Mónica Soto y con el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Taibo, que está cumpliendo el fondo 90 años y desde aquí del fondo estamos transmitiendo. Volvemos, no se vaya.
Anímate, sigue la conversación con... ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, que cumple 90 años y que lleva a cabo una venta nocturna. Más adelante conversaré con el director del fondo en este sexenio y en el próximo, porque ya fue ratificado por la presidenta electa, por la doctora Claudia Sheinbaum, Paco Ignacio Taibo II. Antes me enlazo con mi compañera Andrea Meraz, quien desde ayer pues estaba reportando la actividad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde con mayoría de votos se confirma la mayoría calificada de Morena y de partidos aliados en la Cámara de Diputados, así como los escaños para Ricardo Anaya, Lili Téllez y Javier Corral. Andrea, voy contigo, muy buenas tardes, qué gusto como siempre saludarte.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte. Pues sí, Morena y aliados lograron ya finalmente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Las quejas partidistas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano fueron declaradas infundadas e inoperantes por 4 de 5 magistrados. La magistrada presidente Mónica Soto pues aseguró que hubo en este tramo de impugnaciones y de resoluciones y análisis algunas presiones, pero también defendió que en este método de la fórmula para repartir las diputaciones y senadurías plurinominales no hubo fracción del voto. Escuchemos lo que dijo.
No hay un robo de votos. ¿Se está fragmentando el voto? No, no se está fragmentando el voto. ¿Vale más el voto de la mayoría que de la minoría? No. Se están asignando más diputaciones de manera proporcional y tiene que ver, según lo establecido en la Constitución, con el resultado que hoy tenemos. ¿El INE violó la Constitución? No, el INE no violó la Constitución. ¿Se está destruyendo la democracia mexicana? No, se está consolidando la democracia mexicana.
Y bueno, durante más de 2 horas, 4 magistrados aseguraron que las reglas electorales fueron claras para este proceso, por lo que el órgano jurisdiccional debe conservar el modelo actual, guste o no. Escuchemos al magistrado Felipe de la Mata.
Lo que en realidad se busca es cambiar las reglas del juego una vez que este ya se jugó y que se obtuvo un resultado que simplemente no les gustó a algunos actores.
Y bueno, también la magistrada Yanina Otálora fue la única que votó en contra de los primeros proyectos del reparto plurinominal. Recalcó que Morena logra su mayoría sin que la votación ciudadana lo justifique y que la única fuente de la representación política proviene del voto ciudadano, no de decisiones tomadas en un gabinete. Justamente te decía al inicio de la sesión, la magistrada presidente Mónica Soto sostuvo que las resoluciones se apegarían a la Constitución y en el caso de las impugnaciones específicas contra la senaduría plurinominal de Lili Téllez, Ricardo Anaya y Javier Durán fueron descartadas y los políticos mantendrán su escaño. La sala superior desechó más de 8.500 impugnaciones en el caso de los partidos. Sus pretensiones como considerar una coalición como un solo partido político fue declarada infundada. Hay que decirlo que después de esta sesión, larga sesión, la magistrada Yanina Otálora hizo una reflexión sobre la misma y lo que ella considera ante esta propuesta de extenderle su cargo hasta 2027.
¿Se termina el proceso electoral, queda conforme con las reglas que se establecieron, magistrada?
Yo creo que quedo y creo que quedamos muchos con la inquietud de que tenemos que repensar nuestro sistema, tenemos que ver qué es lo que se va a hacer y cómo se va a construir algo mucho más consolidado.
Hace falta una reforma electoral.
Sí.
Muchas gracias.
Juan, pues ahí la impresión de la magistrada Yanina Otálora, la única que vota en contra de este proyecto, ya está todo dicho, ya el órgano jurisdiccional termina de esta manera el proceso electoral federal 2024. Es el reporte.
Andrea, muchísimas gracias por el reporte, pues estamos pendientes y decía Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las amenazas directas e indirectas que han recibido magistrados por juzgar con libertad de apego a derecho no frenaron su actuación. Vamos a escuchar.
Hoy, como hace 28 años, las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad pública, profesionalismo y con apego a los principios que todo juez y jueza deben cumplir. Sin temor a las críticas, bueno, visiones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares.
Ahí está lo que dijo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con quien conversaremos más adelante. Y sobre este tema, hoy la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, que hay que comentarle, no tuvo actividades públicas. Bueno, al llegar a su casa de transición habló sobre esta decisión del Tribunal Electoral, de los magistrados, y los felicitó por haber actuado apegados a la ley, a la Constitución, a pesar de estas presiones y de estas amenazas. Israel Aldave, voy contigo, tú nos tienes el reporte completo.
Sí, Juan, muy buenas tardes, ese fue el mensaje y justamente el reconocimiento por parte de la mandataria electa Claudia Sheinbaum, justamente a los magistrados del Tribunal Electoral, quienes, se dijo, aplicaron la ley.
Un reconocimiento a los magistrados del Tribunal Electoral que incluso ayer lo mencionaron, a pesar de presiones y todo lo que recibieron, cumplieron con la ley y con lo que dice la Constitución, porque es falsa esta idea de que hay una sobrerepresentación. En realidad, lo que hizo el Consejo del INE y lo que hizo ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues fue cumplir con la ley. Entonces eso pues es muy bueno y mi reconocimiento.
Ahí está, Juana, las palabras de la próxima mandataria de nuestro país. Esto, por supuesto, una vez que la máxima autoridad electoral pues confirmó esta mayoría para Morena y aliados políticos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Por otra parte, Juan se refirió a estas movilizaciones por parte de estudiantes de la UNAM en contra de la reforma al Poder Judicial. Esto les recomiendo.
Yo lo que les recomiendo es que lean bien la propuesta que hacen los diputados. En cambio, así, un estudiante de la Facultad de Derecho que cumpla con los requisitos y pase por las comisiones que van a definir quiénes van a ser los que pueden participar en una elección, pues pueden participar.
Pues ahí lo escuchamos, Juana, las palabras justamente de la doctora Claudia Sheinbaum, quien en este mismo sentido, pues también, como lo comentabas, Juan, tuvo actividades privadas, pero por supuesto una de entrada en compañía de quien será su próximo secretario de Relaciones Exteriores en su gobierno, Juan Ramón de la Fuente, dialogó vía telefónica con el canciller alemán Olaf Scholz, esto justamente para fortalecer la relación de México con Alemania y también, por supuesto, con la Unión Europea. Y también dio a conocer, Juan, también ahí en una entrevista al llegar a la Casa de Transición, que será Berta Gómez, actual secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, quien sea la subsecretaria de Egresos de la Federación, justamente en su administración, esto luego de reunirse con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, allá en Palacio Nacional, justamente para ver todo lo que tiene que ver con el presupuesto del próximo año. Juan, las actividades de la presidenta electa.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, te mando un abrazo.
A tus órdenes, muy buenas tardes.
Y bueno, el presidente López Obrador también celebra la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo que confirma la asignación de diputaciones y senadurías plurinominales. Sara Pablo, tú estuviste ahí en la mañanera y voy contigo.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Después de que el Tribunal Electoral confirmó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para Morena y sus aliados, el presidente López Obrador señaló que todo va marchando bien y se cumple la voluntad de los ciudadanos expresada en la elección del pasado 2 de junio y lo que establece la Constitución. Pidió que no se dé tan rápido la vuelta a la hoja al hecho de que hubo una elección democrática y no existió ningún problema, solo cuestiones mínimas. La mayoría de la población dijo que emitió su voto libremente, lo hizo por el movimiento de transformación, y ahora los que se dicen demócratas no lo aceptan, a pesar de que esto no se veía desde hace siglos. Reconoció a consejeros y magistrados que dijo, pese a las presiones, actuaron conforme a la ley en la asignación de diputados y senadores plurinominales.
Merecen una felicitación los consejeros, los magistrados, porque han estado sometidos a fuertes presiones. Imagínense los oligarcas corruptos acostumbrados a imponerse siempre con trampas, con dinero, con el apoyo de gobiernos extranjeros, y que resistan como resiste el pueblo de México, pues sí merecen un reconocimiento.
Pues parte
pues ahora, Pablo, está el llamado del presidente. Así está el llamado del presidente López Obrador a jóvenes que salieron a las calles a protestar, a senadores y a diputados a cuidar el procedimiento legislativo. Nos vamos a una pausa, Sara Pablo, pero regreso contigo y más información. Volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias, transmitiendo desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, que cumple 90 años. Más adelante conversaré con Paco Taibo, su director. Antes, Sara Pablo, regreso contigo en la conferencia mañanera, en donde el presidente de la República envía un mensaje a los jóvenes que salieron a las calles a protestar en contra de la reforma al Poder Judicial. Sara, ¿qué les dice el presidente?
Pues fíjate, Juan, que les dice el presidente López Obrador que están siendo engañados, que se trata de una reforma legal, una iniciativa de reforma judicial que está apegada a la ley. Aún más señaló que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha estado presidido por personajes salinistas que hasta hoy cobran una pensión vitalicia de la Suprema Corte, en referencia al jurista Diego Valadez, quien fuera procurador con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, personajes que, dijo el presidente, se presentan como blancas palomas. Además, insistió que se trata de una reforma para limpiar de corrupción y acabar con los abusos.
Aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay manifestaciones de jóvenes de la UNAM, y quiero decirles, quiero referirme a ellos, los que han estudiado leyes, porque tienen ellos maestros que seguramente les están diciendo de que es injusto, ilegal llevar a cabo una reforma al Poder Judicial o antidemocrático. Los están engañando.
Pues ahí las palabras del presidente, quien además llamó a senadores y diputados a cuidar el procedimiento legislativo en la discusión y eventual aprobación de esta reforma al Poder Judicial para evitar que sea anulada por la Suprema Corte, como ha ocurrido con otras reformas. Además, advirtió, son capaces de todo, y muestra de ello es el intento de ilegalidad por parte del presidente del PAN, Marco Cortés, al interponer un recurso ante la Corte cuando los ministros no tienen competencia. Esto fue lo que les dijo, que se protejan incluso con notarios.
Pues que se cuiden, ¿no? No vaya a ser que los ministros las nulifiquen. Tienen que cuidar todo. O sea, que entre más se proteja, mejor. Que lleven notarios, convoquen a todos los notarios. Paso uno, acta notarial. Que cuiden, porque imagínense, parece broma, pero no, son capaces de muchas cosas. No se dieron cuenta de cómo de repente en un asunto nuestro declara el embajador de Estados Unidos.
Y bueno, pues dijo que a propósito del embajador estadounidense Ken Salazar, sus declaraciones no fueron un acto de buena vecindad, sino de prepotencia, Juan.
Pues ahí está Sara Pablo, hace llamado al presidente de la República, a jóvenes, a legisladores, a que cuiden el proceso legislativo, evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo nulifique. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes, te mando un abrazo, que tengas una excelente tarde.
Gracias, Juan, igualmente, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Sara Pablo. Voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez, porque la Fiscalía General de la República, ya se lo decía, se lo adelantaba hace unos minutos, señala, informa, da a conocer que obtuvo datos probatorios de una relación entre la liberación de Ovidio Guzmán y la participación de su hermano Joaquín Guzmán López en el secuestro de Ismael el Mayo Zambada y los actos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa. Juan Antonio Jiménez, pues no se tiene conocimiento de cuál es la situación de Ovidio, si está en custodia, si no, su localización, nada se sabe.
No se sabe nada, y la Fiscalía General de la República, Juan, muy buenas tardes, dio a conocer que cuenta con indicios que implican a Ovidio Guzmán López Álvarez Alcantón en el secuestro de Ismael el Mayo Zambada. La institución mencionó que obtuvo datos probatorios de una secuencia cronológica, la cual se inicia con la excarcelación de Guzmán López de una prisión de alta seguridad norteamericana el 23 de julio pasado, es decir, dos días antes del presente 7 de mayo. Agregó que actualmente se desconoce el estatus actual y la ubicación de Guzmán López dentro del territorio norteamericano. La FGR destacó que cuando se cometió el presunto secuestro de Ismael Zambada por parte de José Guzmán López el 9 de agosto del 2024, el embajador de los Estados Unidos en México manifestó públicamente que el Mayo había sido llevado a aquel país en contra de su voluntad. El 10 de agosto, el abogado Frank Pérez publicó una declaración del capo en la que describe que, con todo detalle, la forma como se llevó a cabo violentamente su propio secuestro, todo lo cual consta en la carpeta de investigación. Por lo que toca a la aeronave con la que presuntamente se cometieron los delitos señalados y que el gobierno norteamericano permitió que fuera inspeccionada en su territorio por las autoridades mexicanas, se encontró que esta llevaba una matrícula de una serie, ambas eran falsas, ya que los datos de investigación señalan que la matrícula legal eran completamente diferentes, y se obtuvo la información de que la matrícula original norteamericana de esa aeronave en 2019 era la N200TP, y posteriormente dicha aeronave fue trasladada a Colombia, donde la dieron de alta con una matrícula colombiana, pero después, en el 2021, obtuvo una nueva matrícula en los Estados Unidos, la cual no es coincidente con la que actualmente ostenta la aeronave, pues esta es falsa y sobrepuesta. La FGR destacó que es indispensable obtener con urgencia la información respectiva, así como también la identificación y documentación del piloto o de este avión. Agregó que ya solicitó en dos ocasiones vía asistencia jurídica internacional y en tres ocasiones vía Interpol, y hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Por lo que toca la investigación del asesinato de Héctor Melecio Cuen y de los supuestos escoltas del Mayo, refieren que citarán los servidores públicos de todos los niveles de la Fiscalía de Sinaloa, incluyendo policías y peritos, hayan intervenido en las diligencias del Fuero Común o que tengan algún vínculo con estos hechos, para con ello precisar los datos pertinentes de su actuación. Este es el reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, y por supuesto que vamos a estar pendientes de esta información. Lo bueno es que en Estados Unidos dicen que ellos informan todo y que dan a conocer a nuestro país absolutamente todos los pormenores, las diligencias y las situaciones relacionadas con tanto Ismael El Mayo Zambada, como Joaquín Guzmán López, como de Ovidio. Bueno, que informan. Muchísimas gracias, compañeros, estamos pendientes.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y me enlazo a Guerrero con mi compañero Ricardo Castillo, porque en Taxco, escuche usted, la Fiscalía del Estado detuvo y presentó a 54 policías del municipio. Le digo que de Taxco 10 permanecen detenidos. ¿Por qué? Pues presuntamente por la desaparición de 5 jóvenes que habrían sido detenidos en este mismo municipio por los policías. Ricardo Castillo, ¿cuál es la situación en estos momentos?
Así es, Juan, buenas tardes. El secretario de Seguridad Pública del municipio de Taxco, Christopher Hernández, alias La Sombra, logró escapar cuando iba a ser detenido por fuerzas federales y estatales de Guerrero en una operación que terminó, como lo decías, con la presentación de 53 policías municipales y la captura de solo 10 de ellos. Esto ocurrió la mañana de ayer miércoles, cuando decenas de soldados del ejército mexicano, agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales llegaron de sorpresa al centro de comando y control C2 de la ciudad de Taxco. Las fuerzas de seguridad llegaron a desarmar a la policía municipal, a cumplir órdenes de aprehensión y a presentar como sospechosos a un total de 53 personas. En el lugar, Juan, fíjate, fue encontrada una persona privada de su libertad por policías de Taxco, quien fue liberada después de la operación militar y policíaca en ese cuartel municipal. El secretario de Seguridad Pública alcanzó a huir hacia un panteón que se encuentra junto al C2, corrió entre las tumbas y más adelante fue rescatado por un vehículo oficial de la policía de Taxco, donde huyó con otros 3 hombres armados que se hacían pasar por policías. Se informó que el jefe policiaco y los que lo acompañaban dejaron abandonada la patrulla en la que huían en un módulo de vigilancia a las afueras de Taxco. El ejército, como te decía, desarmó a la policía, requisó todo el armamento y municiones y encontró un faltante de 10 armas cortas y 2 armas largas. De los 53 policías que fueron presentados como sospechosos y que rindieron su declaración, solo quedaron detenidos 10. 4 ya tenían orden de aprehensión por el delito de secuestro, 6 más que eran hombres armados que se hacían pasar por policías y que resultaron con antecedentes penales. Y bueno, pues las mismas fuentes indican que a los 43 policías que fueron liberados, pero que rindieron su declaración como sospechosos, seguirán siendo investigados. Juan, efectivamente, las autoridades aseguraron que esta intervención federal y estatal en Taxco se debió a diversas denuncias presentadas contra la policía municipal, pero la última de ellas, denuncias por secuestros, extorsiones y otros delitos que presuntamente cometían y que se incrementaron en los últimos días, pero la última de estas denuncias fue por la desaparición de 5 jóvenes que fueron detenidos por la policía municipal el pasado sábado 24 al salir de un bar ubicado en pleno centro de Taxco. Juan.
Oye, pues es una situación muy complicada, Ricardo Castillo, muy delicada, porque estamos hablando de que mandos y policías del municipio de Taxco pues están señalados de desaparición de jóvenes.
Así es, Juan, y no solamente de ese caso en particular, ha habido otros que tienen que ver con secuestros y extorsión a empresarios de toda la ciudad de Taxco, empresarios restauranteros, hoteleros y de distintos comercios. Han acusado al presidente municipal Mario Figueroa Mundo de controlar él la venta de todo, del pollo, del huevo, de la cerveza e incluso hasta de los materiales para la construcción que tienen que ser comprados a los negocios que él tiene.
Pues Christopher Hernández, secretario de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Taxco, detenido. Entonces, nada más recuérdanos, en estos momentos, ¿cuál es la situación jurídica del secretario de Seguridad Pública Municipal de Taxco tras estos señalamientos de haber participado en la desaparición de 5 jóvenes?
Logró escapar, Juan. El secretario de Seguridad Pública logró escapar.
Hazme el favor.
Christopher Hernández logró escapar. Ayer se generó una confusión, se dijo que había sido detenido porque entre uno de los 10 detenidos finalmente hay un policía que se llama Christopher, efectivamente, entre los detenidos.
Son tocayos.
pero sí, era el subsecretario de seguridad y era el jefe de su escolta personal, pero él logró huir, logró escapar cuando iba a ser detenido y bueno, pues ya fueron puestos a disposición estos 10 policías municipales. Seis de ellos no se comprobó que fueran policías y que más bien eran hombres armados que se hacían pasar por policías y que sería un cuerpo especial que pues operaba en esta zona con uniformes de la policía municipal, por supuesto protegidos por esa corporación.
Claro, protegidos por los policías, quienes le dijeron, vente, ponte un uniforme y vamos a operar. ¿Y operar para quién? Vete tú a saber. Ya vemos que autoridades en el estado de Guerrero, presidentes municipales como Norma Otilia Hernández, la presidenta municipal de Chilpancingo, pues se reúnen con integrantes del crimen organizado. Imposible olvidar ese tristemente célebre desayuno entre la presidenta municipal de la capital del estado de Chilpancingo con el líder de los Ardillos. Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Ricardo. Abrazo hasta el estado de Guerrero.
Igualmente, Juan. Buenas noches.
Y bueno, en las primeras horas de la mañana en Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, se registró un fuerte enfrentamiento entre dos grupos delictivos en el que salieron, escuche usted, a relucir drones, narcobloqueos y por supuesto enfrentamientos con armas de fuego. Adicionalmente, al acudir al reporte de este enfrentamiento, el comisario regional de Apatzingán de la Secretaría de Seguridad del Estado, Ángel Ríos Hernández, resultó lesionado. Conrado Álvarez, me enlazo contigo a Michoacán. ¿Cuál es la situación de salud de Ángel Ríos Hernández?
Así es, Juan, es un gusto saludarte, por supuesto saludar a todos los amigos que siguen la transmisión. Como bien ya lo adelantabas tú, sufrió el comisario regional de Apatzingán este ataque mientras circulaba con varios elementos al atender estos tiroteos entre cárteles ahí en el municipio de Tepalcatepec. Fueron alcanzados por una narcomina, después de esto fueron trasladados a recibir atención médica. En un primer momento, Juan, llegaron a las instalaciones de la 43 zona militar con sede en Apatzingán. Ahí llegaron 3 helicópteros de la Guardia Civil que posteriormente los trasladaron al municipio de Charo, al Seguro Social, donde quedaron internados. Su estado de salud es reportado como estable, como fuera de peligro, afortunadamente. Y además de esta situación, comentarte, Juan, que sigue el despliegue interinstitucional ahí en Tepalcatepec, también con los límites con Buenavista y con el vecino estado de Jalisco, porque ahí continúa esta pugna entre los grupos delincuenciales. Por un lado, el cártel de Juan José Farías Álvarez, el abuelo, y los Caballeros Templarios, y por el otro, el cártel Jalisco Nueva Generación, aliado con los Viagras. Es el reporte desde Michoacán, mi estimado Juan.
Conrado, una pregunta para quienes no somos de Michoacán y no estamos tan involucrados en el tema. ¿Quién es el abuelo Farías, cuyo cártel se enfrentó con el cártel Jalisco Nueva Generación en Tepalcatepec y en Buenavista, y en el estado de Michoacán?
De acuerdo a lo que nos comentan fuentes militares, Juan José Farías Álvarez es una persona que se dedicaba al tráfico de drogas desde hace mucho tiempo, narcotraficante de los viejos, por así decirlo. Posteriormente se mantuvo en bajo perfil y cuando surgen las autodefensas en 2014 comienza a financiar estos grupos de autodefensa para combatir a los Caballeros Templarios, irónicamente. Y posteriormente, cuando ya terminan con este grupo delincuencial que era el hegemónico en Michoacán, el abuelo comienza con su propia industria de crimen, pasa de ser narcotraficante a dedicarse a delincuencia organizada y se alía con varios de los grupos, Juan. Incluso en un primer momento estaba aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, lo traiciona, se alía con otros grupos de la región, al final termina haciendo alianza con los Caballeros Templarios. Y es por eso que también hay un odio muy enraizado entre el cártel Jalisco contra el abuelo por esa traición que hubo en el pasado y porque se quiere expandir por toda esa región el cártel Jalisco Nueva Generación y el abuelo quiere seguir manteniendo el control de ese territorio, según la información que nos dicen fuentes militares. Sí, claro. Eso sí lo reitero, Juan.
Pues ahí está completísima la información, nos la tienes como siempre, Conrado. Te mando un abrazo hasta el estado de Michoacán, estamos pendientes.
Fuerte abrazo, quedamos pendientes.
Nos vamos a ir a una pausa. Si usted escucha música al fondo es porque me encuentro en el Fondo de Cultura Económica, en la librería Rosario Castellanos, en la Colonia Condesa. Se cumple 90 años del fondo y hay venta nocturna. Más adelante hablaré con Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. Pero antes, regresando a una pausa, me enlazo de nuevo a Culiacán, Sinaloa, y la situación de enfrentamientos que ahí se registra. ¡No se vaya!
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país, en la Ciudad de México, esta tarde de jueves? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio, una vez más, de Grupo Radio Fórmula, muy buenas noches. Vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez iniciamos en la zona oriente de la capital, porque hay que tomar en cuenta que se encuentra cerrada la calle de Anil, esto entre la zona de Vainilla y las inmediaciones del eje 3 sur, debido a la presencia de un plantón en este punto. Un poco más hacia la zona norte de la ciudad, hay que tomar en cuenta que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la avenida 608. Esto ya genera tránsito complicado sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás las inmediaciones del circuito interior hacia el perímetro de la avenida 402. En esta misma zona, la misma condición vehicular va a encontrar usted a través del eje 3 oriente en el tramo de la avenida Ingeniero Eduardo Molina, a partir precisamente de dejar atrás la zona del circuito interior hacia el perímetro de la avenida San Juan de Aragón, o incluso para continuar hacia el perímetro del anillo periférico. Finalmente, hay que manejar con muchísima precaución. Tenemos una gran probabilidad de lluvia para esta tarde-noche en la capital. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad, pero sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mandamos un fuerte abrazo, regresamos contigo, Juan. Muy buenas noches.
Muchas gracias, oficial Rodríguez, que tengas una excelente tarde. Y con esta información me enlazo una vez más a Culiacán, Sinaloa, con mi compañero Felicitos Trujillo y la actualización de los enfrentamientos que le he venido reportando a lo largo de este espacio que se han dado entre civiles armados y fuerzas de seguridad. Felicitos, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Alguna novedad? ¿Continúan los enfrentamientos?
Se realiza un operativo por parte de las Fuerzas Armadas por toda la ciudad. Juan, pues el enfrentamiento en una comunidad de la Sindicatura de Jesús María fue donde se registró en paredones. Hace unos instantes ha hecho un comunicado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en torno a esta situación. Informa, hago un llamado a la población de Culiacán a mantener la calma. La situación que ha trascendido está siendo atendida y se focaliza fuera de la ciudad. Se recomienda en cualquier caso estar atentos a la información oficial y evitar que se emite de manera extraoficial solo con el propósito de causar alarma. Como lo ha informado el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano, al realizar sus funciones de construcción de paz, recibieron una agresión por parte de civiles armados en una comunidad de la Sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán. Ante ese hecho, se realizó un despliegue coordinado con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno. Esto originó que civiles incendiaran dos vehículos, esto en la carretera Internacional México 15, a la altura del Limón de los Ramos. Esto es lo que informa el gobernador Rubén Rocha Moya. Son cuatro, nosotros tenemos el dato, que son cuatro las unidades incendiadas, tres ahí justamente en el Limón de los Ramos, un tráiler más que ocurrió en el sector del seminario, un tráiler más ahí fue quemado y con un vehículo. Con un camión de transporte fue pues bloqueada la circulación en la salida norte de Culiacán. También te informo pues que se arrojaron ponchallantas en la salida norte de Culiacán. Esto pues originó que bastantes vehículos estuvieran ponchados ahí varados y la movilización de las personas todavía hasta el momento yendo a recoger a sus hijos, a sus hijas, a las universidades, a escuelas, Esto ha provocado que también el transporte urbano de la ciudad dejó de operar y muchas personas se han quedado varadas en el centro de la ciudad o en sus lugares de estudios, Juan.
Felicitos, Trujillo, completísimo, completísimo tu reporte, muchísimas gracias. Y sobre la presunta captura de Iván Archibaldo Guzmán, son rumores, usted que nos está escuchando, esto no ha sido confirmado por ninguna autoridad, no se deje llevar por la infodemia. Nunca fue oficial esta información, no lo ha sido, y hay que esperar a ver qué dan a conocer las autoridades. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad del Estado recomienda a la población mantenerse en calma y asegura que están llevando a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la población. Nos vamos, una pausa y volvemos. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues un día importante en la vida de nuestro país. El día de hoy se llevó a cabo la sesión especial en la Cámara Alta, en el Senado de la República, en donde las y los nuevos legisladores rindieron protesta. ¿Cómo se da esta rendición de protesta, entre otros asuntos, en medio de enfrentamientos, por ejemplo, entre las senadoras Lili Téllez y Lucía Trasviña? Se presenta un orden de aprehensión en contra de Javier Corral. Gerardo Fernández Noroña rinde también protesta como presidente de la mesa directiva. Y ahí has estado tú, David Galván, con quien me enlazo, y aquí que te doy las buenas tardes. ¿Cómo estás, David?
Un gusto saludarte, Juan, y pues bueno, en una sesión preparatoria en la Cámara de Senadores, que pues a lo mejor algunos llamarán surrealista, otros llamarán histórica, pero bueno, hace un año no nos imaginábamos probablemente al senador, al diputado entonces del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, pues que ha sido tan contestatario, que ha confrontado pues allá en el pleno de San Lázaro pues a los funcionarios públicos, sobre todo del gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, pues no nos imaginábamos que en esta figura institucional pues podría recaer precisamente en este legislador que ahora es senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, pues fue a propuesta presentada precisamente por el nuevo coordinador del Senado de la República, por el grupo parlamentario de Morena, que es Adán Augusto López, quien fue uno de los aspirantes precandidatos a la candidatura presidencial del partido, además de el secretario de Gobernación. Vamos a escuchar cómo propuso precisamente esta composición.
Me permito someter a su consideración la propuesta que las y los senadores que constituimos la unanimidad de este Congreso, de esta Cámara de Senadores, presentamos para la integración de la mesa directiva. Dicha propuesta queda en los siguientes términos: presidencia, senador Gerardo Fernández Noroña.
Bueno, y precisamente ahí escuchamos cómo fue la propuesta. Esta propuesta está compuesta también en la vicepresidencia por Imelda Castro, de Morena, Mauricio Vila Dosal, del Partido Acción Nacional, y Carla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, y que también pues fungirá como vicepresidenta, que son quienes sustituyen al presidente en turno en cuanto pues puede bajar, por ejemplo, a hacer algún pronunciamiento el senador Fernández Noroña, y pues ellos, a cualquiera de ellos podría asumir provisionalmente la presidencia en esos momentos. También destacan entre los nombres que quedaron en la presidencia Luis Donaldo Colosio Riojas, que ahora también es secretario de la mesa directiva. Y en medio de estas polémicas que hablabas, también hubo un pequeño roce con la senadora Lili Téllez del Partido Acción Nacional, pues cuando estaba precisamente emitiendo su voto por cédula, pues mostraba una pancarta, su cédula, marcando el en contra de Gerardo Fernández Noroña, de que él ocupara la presidencia. Sabemos que pues hay ahí una riña pues constante entre ellos dos, y pues bueno, solamente cuando pasó otra legisladora de Morena, que también deseaba emitir su voto, pues mientras hacía esta protesta, digamos, de por decirlo de alguna forma, el Téllez, bueno, pues la legisladora pues la intentó hacer un lado para que pudiera emitir su voto bajo la expresión de desaprobación de la senadora del PAN. También fue de llamar la atención la presencia de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, quien recordarás, pues desde 2021 aproximadamente se fue a Estados Unidos, y pues bueno, tenía acusaciones supuestamente que lo estaba buscando la fiscalía, se estaba hablando pues de esta presunta orden de aprehensión en su contra, y pues él salió a decir que no hubo tal y que por ello pudo presentarse sin fuero ni ninguna otra cuestión legal a rendir protesta. Eso fue parte de lo que nos comentó.
En la noche
la Sala Superior ha resuelto con absoluta claridad que, contrario a lo que se ha especulado, jamás tuve una orden de aprehensión, no tengo una orden de aprehensión y, por lo tanto, mis derechos políticos están a salvo. Aquí estoy, yo no...
Y bueno, finalmente, Juan, pues te comento que el otro acto que llamó la atención fue que se informó que se presentó ante la mesa directiva una nueva orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Chihuahua contra el ahora senador Javier Corral, quien, pues bueno, lo hemos visto que ha tenido esta pues confrontación que él ha denominado como una persecución política por parte de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y bueno, es por ello que informó el ahora presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, que lo que ocurrió fue que senadores del PAN permitieron, pues de forma, él dijo, ilegal, o inadecuada, pues este ingreso de elementos de la fiscalía para que llevaran esta hoja hasta la mesa directiva y bueno, pues dar así por notificada esta orden de aprehensión. Sin embargo, pues no hay ya esta, digamos, posibilidad de que se pueda ejercer. Algunos dicen, en el caso de Gerardo Fernández Noroña, dice que por esta sesión constitutiva donde ya se le rindió, pero ya rindió protesta Javier Corral como senador, pues ya cuenta con el fuero constitucional. Hay quien dice que el fuero constitucional, según los aspectos legales y con el mayor apego a derecho, se asume al asumir precisamente ya las funciones de senador de la República, lo cual ocurrirá el próximo domingo en la sesión de Congreso General. Pero por lo pronto, pues dijo Javier Corral que no utilizará su fuero para protegerse, simplemente pues actuará bajo las solicitudes de presentación que haga pues la propia fiscalía y conforme lo consideren conveniente sus abogados. Lo que ocurrió en esta sesión precisamente previa a lo que será la sesión del domingo, donde ya arrancarán los trabajos de la 66ª legislatura del Congreso de la Unión.
Sí. Oye, David, Manlio Fabio Beltrones presidió la mesa de decanos, él fue quien rindió protesta a los senadores. ¿Qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que dijo y regresamos con una pregunta que muchos nos tenemos sobre el senador Beltrones?
No sé por qué pensarlo. Claro que... Usted se mantiene con sus convicciones, senador, y defendiendo por lo que votaron.
Yo tengo además un mandato de los sonorenses al que no voy a fallar.
Ahora sí, David Galván, la pregunta es ¿con quién se sentó? Porque ya la bancada del PRI pues no le abrió la puerta y lo frenzoneó, decían por ahí, ¿cuál frenzonear? Le cerró la puerta de la amistad. ¿Con quién se sentó? ¿Qué va a hacer? ¿A qué bancada se va a ir? ¿Qué sabemos?
Pues mira, físicamente el senador, pues él ahora sí que dice que todavía conserva su ADN priista. Se tuvo que sentar precisamente alrededor de donde se encontraba la bancada del Partido Revolucionario Institucional. No se le vio cercano, como pues era de preverse, a Alejandro Moreno, que pues bueno, pues fue quien pues no determinó, pero pues bueno, quien alentó a que fuera excluido de esta bancada. Y lo que sí hay que decir es que pudimos platicar personalmente con él, con Manlio Fabio Beltrones, con el senador, y lo que nos comentaba es que no está como senador independiente, ya que no ha pedido esta figura. Sin embargo, pues él sigue inscrito hasta que lo notifiquen formalmente a la bancada del PRI, pero él se asume en estos momentos como senador sin partido. Dijo que él pues actuará en favor de los bienes de los mexicanos, sobre todo actuará en favor de los intereses de los sonorenses que pues lo eligieron vía el Partido Revolucionario Institucional, pero de momento pues él se declara como senador sin partido y pues ya que empiece la legislatura pues tomará determinaciones, aunque sí dijo pues no será el voto que le dará la mayoría calificada a Morena, aunque pues bueno, ya vimos que pues solamente les falta uno y según afirman los propios integrantes de Morena, pues ya cuentan con este voto, inclusive después de las anexiones de dos senadores del PRD, Juan.
Pues estaremos pendientes, David Galván, y por supuesto que, como bien dice el senador Manlio Fabio Beltrones, lo priista pues no se le va a quitar de su ADN, pues ni que fuera gripa. Nada más recordar aquí que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma. David, un abrazo.
Un gusto saludarte, Juan, seguimos pendientes.
Y hablando de las transformaciones, ayer por la noche el Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados dio a conocer que se dio a 15 diputados de su bancada Morena como parte de un acuerdo que se da entre los coordinadores parlamentarios Carlos Puente, el Verde, y Ricardo Monreal de Morena. Esto con el objetivo de que Morena pueda conservar por los 3 años de la legislatura la Junta de Coordinación Política. Vamos a escuchar lo que al respecto señaló el diputado del Partido Verde, Óscar Bautista Villegas.
No, son acuerdos políticos que tenemos que hacer para poder transitar y darle la gobernabilidad que México necesita y quiere.
Por su parte, Jorge Romero, diputado del PAN, aseguró que no se van a distraer de los problemas que afectan al país y que desde su bancada van a defender los intereses de la nación. Escuche.
Le corresponde al partido que tenga esa mayoría absoluta presidir los 3 años, y esa es la hipótesis jurídica en la que nos encontramos. Hoy en la JOCOPO vamos a plantear primero la sesión de instalación, que es el próximo domingo, y enseguida una segunda sesión para darle publicidad al dictamen de la reforma judicial.
Bueno, este fue el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien, como usted acaba de escuchar, se refirió a la conformación de la Junta de Coordinación Política y que será lo primero que van a discutir. Ahí lo tiene usted. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa, transmitiendo desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, que cumple 90 años y está llevando a cabo una venta nocturna con hasta el 50% de descuento en 50 editoriales. Al menos al regresar de la pausa, converso con el director del fondo, con Paco Ignacio Taibo. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Hay venta nocturna, el fondo cumple 90 años, hay descuentos, hay fiesta, hay presentaciones de libro, hay música, un coro de bellas artes, hay de todo. Y agradezco enormemente al director del fondo, a Paco Ignacio Taibo, que nos acompaña aquí esta tarde. Bueno, nosotros estamos acompañando, tú eres quien nos invitó, Paco, a transmitir desde aquí.
No, no más faltaba, gracias. Tú estás en casa.
Muchas gracias, Paco.
Y tu programa está en casa, lo cual es bien importante, Emma, para nosotros. Sin el eco de una pequeña parte de los medios, el fondo no hubiera resistido estos 6 años.
Oye, 6 años en el que el fondo pues ha cumplido con una de sus misiones fundacionales y además ha llevado el libro a las manos del lector para ser consultado. ¿Por qué ha habido campañas a lo largo de los años en donde como estrategia regalaban libros, pero no fueron de alguna manera y por distintas razones tan exitosas como lo está haciendo el Fondo de Cultura Económica actualmente?
Yo creo que funcionaron algunos de los principios con los que llegamos hace 6 años. El primero era, vamos a bajar el precio de los libros, y lo bajamos. El más espectacular fue el lanzamiento de la colección Vientos del Pueblo por abajo de los 20 pesos, que lleva varios millones ya vendidos. El otro es crear nuevas redes de distribución que llegaran a todo el país. Donde no, a localidades donde no hay librería, ya no digamos, ya no hay papelería que venda libros. Luego hicimos un esfuerzo grande porque hay redes de clubes de lectura y salas de lectura, y hay como 20,000 de ellas, de voluntarios a lo largo de todo el país. Luego las operaciones de regalo, todas tuvieron sentido, tenían una lógica. Lo mismo cuando fuimos a regalar libros a niños que habían sido deportados de regreso sin sus padres en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Mexicali, que cuando fuimos a distribuir libros en el Triángulo, Amarillo de Mocorito, y ahí llegamos y bien contentos. Todavía recuerdo el pasar por una carretera en La Laguna, donde nos pararon unos cuates con acas y dijeron, ¿qué traen? Libros, pásenle. Pero unos metros adelante nos paró unos cuates también armados de una organización campesina. Dijeron, Paco, ¿qué libros traes? Mejor todavía, ¿no?
¿Les dejaste algunos?
Sí, claro.
¿Cuáles? ¿Te acuerdas de algún título?
Sí, en aquella época estábamos distribuyendo un Vientos del Pueblo sobre el cura, El Grito de Dolores, y les dejamos ejemplares.
No, pues a todo dar, Paco Ignacio. Oye,
¿Vas a repetir en el encargo? ¿Vas a continuar dirigiendo el Fondo de Cultura Económica? Esto se debe a resultados, pero también expectativa, ¿no, Paco? ¿Qué hay pendiente?
Hay pendiente sentarnos con la futura presidenta con una serie de elementos de un nuevo plan que nos permitiría llegar a comunidades hispanoparlantes en Estados Unidos. El éxito de 21 por 21, de los 2 millones de libros que regalamos, estamos armando el proyecto que se llamará 25 para 25. Hay muchas cosas en el closet que queremos primero conversarlos con la presidenta para darle forma a lo que sería estas, lo que llaman el segundo piso del fondo.
El segundo piso del Fondo de Cultura Económica, que hoy cumple, bueno, estamos en el marco de su 90 aniversario, 90 años ya del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué crees que diría Daniel Cosío Villegas? Yo sé que es hipotético lo que te estoy planteando. Hipotético. Y fantástico.
Pero yo creo que a Cosío Villegas le gustaría este nuevo fondo. Uh-huh. Le gustaría el alcance popular, el alcance festivo, el volver la librería el centro de una fiesta, la desacralización del libro. A Cosío Villegas le hubiera gustado, pero a Orfila le hubiera encantado. Uh-huh. Porque estamos en el menos tono del que fue el director, para mi gusto, emblemático del fondo. El hombre que publicó Los Condenados de la Tierra de Fanon y Los Hijos de Sánchez. No, mucho cuidado ahí. Le hubiera encantado el tipo de fondo que estamos haciendo.
Oye, y hay actividades en este 90 aniversario del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Estamos en la librería Rosario Castellanos, pero es en todas las librerías del fondo que hay actividades, ¿no?
Todas las librerías de la red Fondo Educal en el país, las 112, tienen actividades hoy hasta la noche. Y como verás, esta está repleta, man.
Oye, en estos momentos estamos escuchando a un coro de Bellas Artes.
Sí, que están cantando temas latinoamericanos. Acabo de oírlos cantar un tema de Mario Benedetti.
Oye, ¿y hasta qué hora va a durar esta fiesta de lectores? 12 de la noche en principio, aunque sabemos que luego nos colgamos un poquito más. Hay descuentos muchos, hasta el 50%.
Sí. Hay... Porque no solo hay descuentos en los libros del fondo, grandes, sino además como 50 sellos editoriales aportaron a este movida descuentos de sus editoriales, 30, 20, 40%. Entonces que vengan y revisen, pero hay enormes cantidades de libros por abajo del precio habitual.
Muchos autores están presentando sus libros aquí, están firmando ejemplares.
Sí, a ojo de buen cubero veo a unos metros de mí Oscar de la Borbora, a otros poquitos Armando Batra, por ahí andaba Bef. Y este es un rodadero de autores que están firmando libros, o que vienen a comprar, la verdad. Ya al final ya no sé muy bien, ¿y qué haces por aquí? ¿No? Pero bueno, tiene un sentido y una gracia, ¿no? El hacerlo festivo me parece muy importante. Volver a una librería, centro de fiesta, donde de repente suena un coro de Bellas Artes, pero también suena un grupo de cha-cha-cha.
Ah, qué sabroso. De Jarrín. Oye, Paco Ignacio, esto de quitarle la solemnidad a las librerías, a la lectura, al libro, a la cultura, a las artes, estaba demasiado encopetada y demasiado almidonada, ¿no?
Mira, el problema eterno de la librería es... el que dice, no entro porque quién sabe qué me van a decir y no sé qué preguntar. Y bueno, una librería es un lugar donde no hay que preguntar nada, vas y revisas, ojeas, yo preguntas, oiga joven, ¿y a usted le gusta ese libro tanto? ¿Y a mí por qué? ¿Y a mí no? Entonces una librería se vuelve un centro de información con un vehículo maravilloso como es el libro.
Oye, está abierta para todos la librería del Fondo Económico.
Absolutamente.
¿Has visto a alguien de oposición?
Está lleno de niños tirados en el suelo,
sí,
por ahí.
Ya vi. ¿Has visto a alguien de oposición consultando libros?
No, pero es que no tengo amigos en ese ambiente. No,
bueno, yo, pero la librería...
No tengo, tú haces noticias y tú conoces, ves un rostro. Yo veo un rostro con semejante jeta y ni me entero quién es.
Oye, ¿qué libros le recomendarías al PAN, por ejemplo?
¿Tú quieres que leen?
Pues claro, sería bueno que leyera. No sé, tal vez uno de superación personal. No sé, el que sea, Paco.
No vendemos en nuestra librería de superación personal.
Ah, bueno,
Nos sacamos desde que yo llegué.
¿Había? ¿Y se vendían?
Hombre, y mucho, pero decidimos no envenenar al personal. Ajá. Ni libros de superación personal ni superchería médica.
Okay.
Te vas a curar el catarro Sí, las maromas. No, esos no. No.
Oye, a los trabajadores del Poder Judicial que se están manifestando en las calles, ¿algún libro que les pudieras recomendar?
Sí, yo creo que sería descuento útil. Que sería útil que leyeran a Morel. Ajá. Y que leyeran los sentimientos de la nación. No vendría mal. El Poder Judicial tiene, a nivel de ciudadanos, y lo digo como ciudadano, sin ánimo de hacer análisis político, un descrédito tan potente, que sería bueno que se vieran en el espejo de la ciudadanía, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido pensar que una reforma lo único que puede mejorar es la calidad, que además no afecta a sus salarios. ¿De dónde sacaron el mito de que...? No,
pues ahí está claramente establecido, ¿no?, en lo que se discutió y se aprobó desde la Comisión de Puntos Constitucionales, que se garantizaba el cumplimiento de sus derechos laborales, ¿no? Oye, Paco Ignacio Taibo, ¿qué libro le recomiendas a los senadores y a los diputados de todos los partidos que acaban de rendir protesta en estos días? Para que se den una vuelta. Ya vi un par de diputados, una diputada y un diputado por aquí, por los pasillos de la Rosario Castellanos, pero los vi sin libro,
¿eh? ¿Tú lo reconoces?
Sí, claro.
Estarían pensando qué libro comenzar. Supongo que le regalé una novela de aventuras para que les mueva el cotarro. Una novela como ay, una novela muy buena, que está, además está con descuento, los 6 días del cóndor, que es la historia de cómo la CIA se autodió un golpe de estado.
Esa está buena, la lectura,
muy buena
y divertida. Oye, ¿y la del complot mongol la tienes?
No tenemos el complot mongol.
Hay que conseguirlo.
Lástima, sí. La tiene Planeta,
sí,
porque es una edición de Mortiz. Pero tengo 12 pacientes.
Ajá.
La novela que da lugar a New Amsterdam.
Ah,
la historia de New Amsterdam.
La del hospital.
Tengo,
sí,
Mongo Blanco, una novela buenísima sobre el tráfico de esclavos.
¿De qué
Bardem? De Carlos Bardem. Bardem.
Sí.
Y tengo... Ay, una,
¿no tienes
terrible
el Principito para,
sí,
regalárselo? A ver si lo quiere leer a Ricardo Anaya. Es un buen libro de reflexión, ¿no?
Para Ricardo Anaya.
Pues para que lo lea.
Pero tú crees que...
Que lo daban en la primaria.
Sí. ¿Tú crees que hay cuates que leyendo un libro mejoran?
Pues no sé, pero por lo menos se va a divertir un rato, ¿no?
Y que yo que tengo que aportar al entretenimiento, pues es... de Ricardo, que se divierta solo como el tío Lolo.
Bueno, mejor con un libro. Paco, de veras que muchas gracias por la hospitalidad. Muchas felicidades al Fondo de Cultura Económica por estos 90 años.
Estás en casa.
Muchas felicidades a ti, que continúas al frente.
Estás en casa, Juan.
Gracias, Paco Ignacio Taibo. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. A un mes de que concluya la administración, el gobierno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Raquel Buenrostro señaló que las inversiones continúan llegando a nuestro país. Jenny Valencia, me enlazo contigo y el reporte.
Así es, Juan. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, rechazó que estén detenidas las inversiones, pues todos los días siguen llegando proyectos de inversión al país sobre la pausa que sostiene el Ejecutivo con los embajadores de Estados Unidos y Canadá por opinar sobre la reforma al Poder Judicial. La funcionaria puntualizó que esta determinación no ha afectado la relación que sostiene con México, con ambas naciones. En el caso particular de Estados Unidos, está mejor que en mucho tiempo. Así lo asevera, vamos a escuchar.
El gobierno de Estados Unidos no ha hecho ningún comentario, ha respetado la soberanía y por lo tanto las relaciones con el gobierno se mantienen igual, no han sido afectadas y yo creo que están mejor que en mucho tiempo, ¿no? El presidente ha sabido cultivar una muy buena relación con sus socios, entonces yo no creo que sea afectada.
Y bueno, comentarte que la secretaria de Economía afirmó que entregará buenos balances al próximo titular de la secretaría, Marcelo Ebrard. Ese reporte, Juan.
Muchas gracias, Jenny. Pues estamos pendientes y ahí está. Es importante señalarlo, ¿no? Lo que dice Raquel Buenrostro, lo que se dice, pues no es cierto que las inversiones en nuestro país no están llegando. Hay cifras récord de inversiones extranjeras en México. Hay que tener muchísimo cuidado con eso que circula en el chat de las tías y de los tíos, que a veces no necesariamente ponen ahí infodemia y barbaridades adrede, sino porque se asustan. ¿Por qué? Porque quien publica noticias falsas acude principalmente a emociones, ojo que no sentimientos, como Emociones como el odio, como el repudio, como el asco, pero sobre todo le digo el miedo. Intentan infundir miedo, intentan infundir terror y, bueno, parte de eso tiene que ver con una supuesta, presunta y falsa caída de inversiones extranjeras en nuestro país, cosa que no está sucediendo. Así que tiene usted ahí la información de primera mano. Y bueno, vamos con mi compañera Gabriela Cuevas, colaboradora de este espacio internacionalista, y todo lo que tiene que ver con el proceso electoral allá en los Estados Unidos, pero desde una visión, desde una postura, en donde, pues como mexicanos, saber cómo afecta, cómo no afecta, porque hay mucho miedo, y además me parece que justificado, con la posible llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pero con Kamala Harris, escuchen usted decirle, no caemos sobre blandito. Gaby Cuevas, no sé tú cómo lo veas, voy contigo, qué gusto saludarte.
Muy buenas noches, Juan, para ti y para tu auditorio. Y sí, como bien comentas, el proceso electoral en los Estados Unidos sigue dando de qué hablar. Ahí están los pronunciamientos tanto de Kamala Harris como de Donald Trump, por ejemplo, en los temas sobre aranceles, particularmente en esta sostenida guerra comercial que mantienen los dos partidos, de las pocas cosas en las que coinciden, en contra de China. Pero hay que recordar que para nosotros China es nuestro segundo socio comercial. Así que desde el lado de México, primero habrá que ponernos mucho más creativos con el tema de nuestra propia estrategia de relocalización de empresas, pero también en ver cómo le hacemos con China, porque alrededor del 60%, Juan, de nuestro propio déficit comercial como país es precisamente el que tenemos con China. Entonces, esa es una de las partes interesantes. Otro de los temas muy importantes, Juan, y yo sé que lo has venido tratando esta semana, pero no puede pasar de lado.
¿El tema de la semana?
Exactamente, la pausa. La famosísima pausa con los embajadores.
¿Qué implica pues, esta pausa que hay entre el gobierno de México con los embajadores, con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en nuestro país, Gaby Cuevas?
Ese es un punto bien importante a subrayar, Juan. Precisamente la pausa se da entre el gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y de Canadá en nuestro país. No con los gobiernos, no con todo lo que están interrelacionados nuestros países. ¿Por qué? Pues porque de forma me parece un tanto imprudente, se pasaron de la raya los dos embajadores, tanto el de Estados Unidos como el de Canadá, porque a ellos no les compete hacer política interna en México. Es decir, no le compete a las embajadas sobre un proceso legislativo en México. Aquí lo que debe prevalecer es la prudencia política en las embajadas. Juan, el tiempo que estamos viviendo es un proceso de cambio de gobierno que tiene un legítimo derecho a disfrutar lo que el pueblo de México ha votado. Es decir, lo que hoy se está discutiendo en el Congreso de la Unión no es algo nuevo. Son reformas que se anunciaron hace meses y que la gente tuvo tiempo de reflexionar y de decidir rumbo a la integración del Congreso de la Unión que empieza en funciones este 1 de septiembre. Entonces, si bien, y hay que decirlo, los datos de, por ejemplo, comerciales, de inversión y de empleos entre México son muy importantes. Tú, por ejemplo, la inversión extranjera directa, el 40% de la inversión extranjera directa que llega a México proviene de Estados Unidos, lo mismo con el 96.4% de las remesas que recibimos, alrededor de una cuarta parte de los empleos en México, más o menos 14.6 millones de empleos están vinculados a la integración comercial. Para que nos demos una idea del tamaño de esta relación, cada minuto, Juan, intercambiamos con Estados Unidos 1.5 millones de dólares. Y en ese país, en nuestro vecino del norte, hay más de 38 millones de personas de origen mexicano. Es decir, la pausa no es con un país con quien tenemos una relación tan estrecha, tampoco con Canadá, que también es un socio y un amigo importante. Pero sí es fundamental marcar una línea de respeto, como lo ha hecho el presidente, a lo que es un proceso de deliberación interna que se da en el marco de las instituciones que establece nuestra propia Constitución. Es decir, ¿qué pasaría si el embajador de México en Washington llegara a la Casa Blanca o llegara al Capitolio y les dijera, pues yo aquí les vengo a decir cómo tienen que legislar? Entonces, por eso es importante el respeto, por eso es importante la soberanía Y yo creo que aquí también se abre, Juan, un tema bien importante para el próximo gobierno, y es tener una estrategia de diplomática mucho más activa. Es decir, las embajadas de México, tanto en Estados Unidos como en Canadá y en otros países, hoy debieran ser también portavoces sobre lo que está sucediendo institucionalmente en el Estado mexicano. Uh-huh. Es decir, aquí no se habla de hacer campañas políticas, ni que lo diga Morena o a ver qué dice la oposición. La imagen de México en Estados Unidos quedó muy lastimada porque Xóchitl Gálvez, y hay que decirlo con todas sus letras, se dedicó en Estados Unidos a hablar mal del país. Entonces, nuestras embajadas e incluso nuestros consulados también deben ser portavoces y explicar con claridad cuáles son los cambios y cuáles son las consecuencias positivas de los debates internos que hoy llevan a cabo las instituciones del Estado mexicano.
Oye, Gabriela, coincido con lo que señalas. Y, por ejemplo, si hubiese la situación de que en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, se discutiera una iniciativa de ley que tuviera implícito a medidas migratorias más severas, pues esto afectaría a mexicanos que son migrantes. Entonces, pues sí podría haber, te pregunto, una observación por parte del gobierno o del embajador, el embajador es el representante del gobierno mexicano ante los Estados Unidos, pero ¿cómo les afecta a los Estados Unidos o cómo les podría afectar una iniciativa de reforma al Poder Judicial en el sentido de que se elijan jueces, ministros y magistrados por voto popular? Porque sobre esto fue el pronunciamiento de Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, siendo además que en sus en estados de los Estados Unidos, ahí escogen a jueces por este mismo método.
Sí, en algunos casos, pero los jueces que se eligen en Estados Unidos, Juan, tienen más el carácter civil y casi casi que administrativo. Es distinta la uh-huh. naturaleza y la función uh-huh. de los jueces que son electos en y aparte son locales, no federales, en los Estados Unidos.
¿Sí?
Pero al final del día cada país tiene el derecho a elegir su forma de gobierno, y aquí se está haciendo a partir de una elección con resultados claramente mayoritarios. Es decir, la voluntad popular no está en duda. Y el Congreso que emana, por tampoco no le toca al embajador Salazar, sí, ni a los embajadores, ya sea de cualquier otro país, venirnos a decir qué deben decir o qué deben vetarse en las discusiones en el Congreso mexicano. Si hubiera un tema, ajá, por ejemplo, que tuviera que ver con la revisión del T-MEC, que pronto se tendrá que llevar a cabo, y la embajada norteamericana en oigan, quiero un diálogo para hablarlo del sí. T-MEC. Es natural porque tiene que ver con la relación bilateral. Pero
okay.
la forma en la que México elija a su poder judicial es estrictamente un asunto de política interna. No es un asunto ni de política exterior, ni de comercio exterior, ni de competencia de los Estados Unidos. Es más, cada vez que en los Estados Unidos se empieza a utilizar, ¿sí?, por ejemplo, este tema que tú comentas, la reforma migratoria, que creo que es un buen ejemplo, México ha sido, ¿sí?, muy cauteloso en cómo meterse. Mira, yo recuerdo tanto en el gobierno Vicente Fox, que hablaba
casi de se nos acaba el completa, tiempo, Gaby.
En los gobiernos de Felipe Calderón o Enrique Peña, cada vez que se abría el tema migratorio, decían México debe ser respetuoso del debate al interior de Estados Unidos. Lo mismo le pedimos nosotros al embajador de Estados Unidos y de Canadá.
Ahí está, y más claro ni el agua con este último ejemplo que acabas de señalar. Gaby Cuevas, nos escuchamos la próxima semana.
A tus órdenes, Juan, con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias, Gabriela Cuevas, internacionalista. Y bueno, le he estado comentando a lo largo de esta tarde que estamos transmitiendo desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica en el marco del 90 aniversario del fondo. Hay una venta nocturna, hay grandes descuentos, hay autores que están aquí presentando libros o llevando a cabo distintas charlas, pláticas, y está con nosotros Óscar de la Borbolla, filósofo, a quien agradezco que nos acompañe. ¿Cómo estás, maestro?
Pues estoy encantado de estar platicando contigo, y justamente para hacer pues una especie de celebración de este día, uh-huh, en que todavía faltan unos días realmente para que el Fondo de Cultura Económica cumpla 90, pero aprovechando esta proximidad, si empezamos a precelebrar, digamos, la existencia de una una casa editorial, uh-huh, que es verdaderamente representativa de lo mejor de nuestro país. Has de saber que yo soy, como lo has dicho, filósofo. Estudié filosofía toda mi vida, he sido profesor de filosofía en la UNAM toda mi vida también. Y te he de confesar que en mi librero, que es bastante abundante, más de un 40% de los libros que contienen son editados por el fondo. Sí. Las colecciones en todas las disciplinas son verdaderamente espléndidas. Y ahora con los precios en esta especie de remate de locura que está sucediendo aquí abajo de nosotros, de verdad estoy muy contento. Es una fiesta del libro.
Es una fiesta del libro y me parece que del lector, porque pocas veces, y mira que trabajé mucho tiempo en el gremio editorial, he visto a tantas personas con tantos libros en la mano, porque aquí pues, están rebaratos, entonces pues sí te alcanza para comprarlos, pues sí. Pero además te invitan a leerlos, que autores como tú estén presentes. Veniste a presentar, a hablar de un libro tuyo, de filosofía
para gusto.
Para todos, ¿no? Es que luego sí. Los libros de filosofía, uno sale bien atormentado, porque a mí yo siento que me toman el pelo. Un día me puse a leer un filósofo alemán y me sentí tan frustrado porque no entendí una sola palabra. Y todo el libro se la pasaba diciendo que Dios no existía. Y al final puso, bueno, si tú crees en Dios, sí existe. Sentí que me tomaba el pelo.
No, la verdad es que mira, los filósofos, y todos, sobre todo los alemanes, piensa tú en Kant, en Heidegger, son...
Creo que fue Hegel.
Hegel. Son filósofos complejísimos, de una terminología abstrusa, difícil, difícil. Yo que los he padecido, y que profesionalmente me tuve que comer como termita esos tabiques, he descubierto que la filosofía hoy más que nunca es necesaria y el poder presentarla de una manera sencilla, asequible, sin que esto atente contra el rigor del pensamiento, se me hace que es, como decía Ortega y Gasset, una honestidad del filósofo, escribir con claridad. Y yo he tomado toda mi vida como consigna esta idea y he procurado escribir varios libros de filosofía que tengo. El de la realidad de pensar, que justamente publica el Fondo de Cultura y que vengo a presentar esta noche, es una muestra de este intento de satisfacer una necesidad enorme que hay en el mundo actualmente por lo vertiginoso que es el cambio. Hemos tenido que pasar muy rápido a una era digital y esto ha traído unas consecuencias sociales tremebundas. Ya no amamos, ya no hacemos política, ya no hacemos nada como antes. Ahora todo se da a través de canales sociales virtuales. Sí. Entonces, esto ha traído un trastorno en la población, se siente desorientada. Y hoy más que nunca hacen falta los filósofos, un poco como agentes de tránsito de las emociones, agentes de tránsito de las ideologías.
Pero que hablen español. O sea,
pero que hablen español, sí, yo es lo favor. Que procuro. Hacer, como te decía hace un momento,
un filósofo
una filosofía
de los,
amable.
Como, Oscar, como los chavos de la onda cuando a través de su escritura generaron muchos lectores al escribir, decían cómo hablaban, como José Agustín o aquel libro de Parménides García Saldaña de Cuentos del Rey
yo
Criollo.
Casi soy de la generación de José Agustín, un poquito menos, pero me formé justamente en esas lecturas y entiendo una cosa fundamental: si uno no se debe entender la verdad, lo que uno escribe, pues es posible que sea interesante para dos, tres iniciados, pero el mensaje que la filosofía trae creo que es muy importante. Y este libro de la realidad de pensar procura hacer que la gente entienda qué es pensar, precisamente para evitar que caigan movidos por las emociones de las que hablabas hace rato, porque casi siempre la comunicación, en lugar de estar basada en un razonamiento, en una serie de contraste de argumentaciones, está basada en moverle el tapete al otro emocionalmente para que acceda o se mueva o corra de lo que uno quiere como una especie de provocador.
Así es.
Y mientras más fácil sea comprender en qué consiste pensar, creo que estoy contribuyendo de alguna forma a hacer que este país sea más civilizado.
Oye, pues es una manera muy ilustrada de decirnos lo que decía Descartes, que decía, porque pienso, existo, porque luego dicen, pienso, luego existo, pero la traducción que me dio ahí un cuate que decía saber y que decía que no era muy listo, pero que iba a misa y no de esas que conocemos, decía, porque pienso, existo. Pues ahí está Oscar Alvarado, se nos acaba el tiempo, pero la invitación es acudir al Fondo de Cultura Económica, cualquiera de sus librerías, cualquiera de sus sucursales, hoy, el fin de semana, hasta las 12 de la noche, 50% de descuento en 50 editoriales. Le agradezco que nos haya acompañado aquí. Oscar, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Lo espero mañana en punto a las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pues es jueves. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.